RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Un cordial saludo a todas y todos, les doy la bienvenida a una nueva emisión de Tramando Sentidos, un espacio radial del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi nombre es Harvey del Real, docente del programa de Sociología, y nos acompaña el profesor Carlos Arturo Romero, líder del programa.
Café Creativo, escenario de diálogo con las sociologías contemporáneas.
El día de hoy hablaremos de la reciente publicación del profesor Jorge Ruiz, Las desesperantes horas del ocio, tiempo y diversión en Bogotá, 1849-1900, publicado por la editorial de la Pontificia Universidad Javeriana. Profesores Carlos y Jorge, bienvenidos. ¿Y cómo están?
Muchísimas gracias, Harvey, y una cordial bienvenida al profesor Jorge Ruiz. Nos place muchísimo tenerlo en este espacio, Jorge.
Profesor Carlos, profesor Harvey, un saludo, muchas gracias por la invitación a Tramando Sentidos.
Bueno, antes de comenzar, quisiera hacer una breve presentación del perfil académico del profesor Jorge Ruiz. Él es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con una maestría en estudios políticos de la Pontificia Universidad Javeriana y un doctorado en ciencias sociales de la Flaxo México. Entre sus principales temas de interés están la sociología e historia cultural, sociología del tiempo, sociología de las emociones y sociología del ocio, el entretenimiento y el deporte. Y precisamente sobre este tema del entretenimiento, del ocio, esta publicación que nos acaba de mencionar Harvey ha sido destacada entre los mejores libros académicos de 2021. Y cuéntenos, Jorge, ¿por qué hablar de las desesperantes horas del ocio? ¿Por qué un título tan interesante, tan sugerente?
Bueno, el título es una mención o se deriva de una mención que hace un articulista de prensa en 1895, haciendo una invitación a las élites bogotanas para participar en un club ciclístico que se acababa de fundar en Bogotá, en la localidad de Teusaquillo. Y el articulista decía que ese club ciclístico permitiría, digamos, ocupar esas desesperantes horas de ocio. ¿Qué significa eso? Que en ese momento, cuando el personaje está hablando de esa manera, está mostrando un punto de inflexión, de cambio en lo que se entendía por ocio. Desde tiempos de la colonia, el ocio tenía un significado peyorativo, en el sentido de ociosidad, de algo negativo. Pero a partir de ese momento se empieza a entender el ocio de una manera positiva en el sentido del progreso humano, entendido como un imperativo de la modernidad. De tal modo que se observa ese cambio y se empieza a partir de ahí a utilizar la palabra de ocio en ese sentido moderno. Pero también cuando el articulista habla de las desesperantes horas, está incorporando una representación de lo que las élites tenían acerca de la vida diaria, de la vida social y cultural en Bogotá. Y era la representación acerca de que en Bogotá había pocas diversiones comparado con las diversiones que ellos habían observado en sus viajes a Europa, donde había múltiples actividades tanto en Francia, en París como en Londres, que eran los lugares predilectos de visitas. Y entonces expresa una representación de un vacío en la vida social y cultural de Bogotá. Es decir, ahí hay un asunto de conexión transatlántica en la imaginación de las élites y una construcción de la alteridad en esa relación, digamos, transatlántica también. Entonces, el título deriva de eso y es ilustrativo porque expresa precisamente ese cambio cultural que empezó a darse a finales del siglo XIX y con un sentido de la palabra que todavía, bueno, con algunas discusiones que se podrían dar, pero que todavía se mantiene hasta hoy en nuestras formas de pensar.
Profe Jorge, ¿y por qué le interesó estudiar ese tema ¿cuáles fueron las consideraciones para acotar también temporalmente la investigación? Ya que pues, resulta interesante esta acotación desde 1849 a 1900.
Bueno, profesor Harvey, en primer lugar, pues los trabajos que yo había venido realizando antes de este trabajo estaban relacionados con la indagación histórica acerca de las prácticas deportivas en relación a la formación del Estado Nacional Colombiano. Ahí me dediqué a indagar las primeras décadas del siglo XX, las primeras tres décadas del siglo XX, y a partir de ahí quedó una inquietud de observar prácticas recreativas, por llamarlas así, prácticas lúdicas, digamos, con una perspectiva más amplia. Y esa perspectiva más amplia la proporcionaba la idea de ocio, ¿no? Digamos, de ocio como categoría que no ha sido tan trabajada por la sociología, por lo menos por la sociología colombiana y en América Latina, digamos, de manera más reciente, pues los estudios del deporte son de unos 20, 30 años hasta acá, en América Latina y en Colombia mucho más recientes. Pero entonces la idea era tratar de abarcarlo con esa categoría más amplia para tratar de mirar con otras prácticas lúdicas, recreativas, divertimentos, etcétera, una articulación de los deportes con ese tipo de prácticas, ¿no? Entonces, inicialmente el periodo que yo pensaba y el interés también venía de indagar aspectos, como lo dije que, anteriormente, que la sociología no ha indagado, el ocio siempre ha estado en una oposición con el trabajo, y pues la sociología se ha centrado más como en esos asuntos, entre comillas, serios de la vida, y ha dejado olvidado esos asuntos, entre comillas, no serios. Y entonces era un interés también, digamos, profesional y teórico y empírico desde ese punto de vista. El periodo inicial, como le iba a comentar, era de 1880 a 1930, que es un periodo en el que los pocos trabajos que se han realizado sobre historia del ocio en Colombia se centran en ese periodo, es decir, el inicio de la regeneración y su finalización con el inicio en la década del 30 de los gobiernos liberales. Pero al empezar a indagar las fuentes y a mirar los procesos, empiezo a notar que para poder observar un proceso de cambio en las prácticas, digamos, de ocio recreativas, era necesario ir un poco más, ¿no? Entonces ahí amplié el periodo de estudio y 1849 tiene dos connotaciones de inicio. Es el inicio de los gobiernos liberales en el siglo XIX, las grandes reformas liberales del siglo XIX comienzan en 1849, pero también en ese año se instaura por vía legal y oficial la celebración cada año del 20 de julio, que fue una fiesta eminentemente liberal. Y 1900 es el inicio de la Guerra de los Mil Días, cuando ya, digamos, se transforma mucho la vida social y cotidiana en Bogotá, y ahí ya entra el siglo XX, que es otro tema con el inicio de las industrias culturales, el cinematógrafo, bueno, unas prácticas muy diferentes a las del siglo XIX.
Profe Jorge, muchísimas gracias por estas reflexiones y por ampliarnos un poquito más sobre el libro en términos de la acotación del proceso de investigación. Les invito a una pausa institucional, ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Retomamos Entramando Sentidos, hoy hablando de las desesperantes horas del ocio, con el profesor Jorge Humberto Ruiz. Profesor Jorge, sería muy pertinente que también desde el punto de vista conceptual pudiéramos diferenciar entre ocio y entretenimiento, que estas categorías no están muy claras, por lo menos en la cotidianidad.
Claro, profesor Carlos. Me hace recordar usted un asunto de la teoría social sobre el ocio y de los estudios históricos, para retomar esa pregunta, que tiene que ver con la necesidad de desarrollar más estudios históricos para observar los significados de las palabras, los usos sociales de cada una de las palabras, porque en los trabajos históricos, y es un problema, digamos, un poco disciplinar de la sociología y de la historia, y de los sociólogos y sociólogas que intentan hacer estudios históricos, y es aplicar las categorías teóricas a momentos históricos en donde el significado no tiene que ver con el tratamiento teórico que se le da a la categoría. Entonces, muchos trabajos utilizaban la palabra ocio e incluso la idea de tiempo libre en periodos en donde no existía esa idea de tiempo libre que es derivada de los procesos de industrialización y se usaban en Colombia para el periodo del siglo XIX. Entonces ahí hay unos usos anacrónicos de las categorías por una imposición mecánica o un uso mecánico de la teoría sobre los hechos empíricos. Entonces ese es como un primer elemento. La diferenciación también entre ocio y tiempo libre, que para nombrar uno, Norbert Elias ha trabajado muy bien en su trabajo sobre deporte y ocio en el proceso de civilización. Entonces, el ocio, desde otros autores como Sebastián de Gracia, que digamos es una perspectiva que a mí me atrae, el ocio es una especie de ámbito, digamos de ámbito, esto en el sentido moderno, de ámbito en el que el individuo puede realizar una suerte de actividades o un conjunto de actividades con diferentes significados. Uno de esos significados puede ser la autorrealización individual, pero para De Gracia es un espacio en el que se promueve la libertad del individuo, un poco haciendo una analogía con el significado del ocio para los griegos en la antigüedad, que era un espacio de libertad, por oposición al trabajo. Para los griegos era más importante el ocio que las actividades materiales y necesarias de la vida, incluyendo el trabajo. Entonces, esa sería la idea de ocio como un ámbito. El entretenimiento, entonces, en lo contemporáneo empieza a confundirse estas ideas, pero para diferenciarlo, el entretenimiento sería una práctica, una ocupación del tiempo libre. Es decir, es una práctica que ocupa el tiempo liberado del trabajo, en el que probablemente se encuentren formas libertarias de la vida, pero también formas alienadas. Entonces, el entretenimiento es, por ejemplo, todo el asunto de hoy en día, por poner un ejemplo, de ver series por streaming, y una cantidad enorme, ¿no es cierto?, de series que la gente está viendo, pero ahí uno podría discutir si ese es un espacio de liberación o un espacio de formación, otros podrían decir que es un espacio de alienación. Entonces, esa sería la diferencia. Hoy, entretenimiento es un concepto que se ha ampliado no solo a esas esferas o a esa ocupación del tiempo libre, sino a casi todas las prácticas. Yo siempre pongo el ejemplo de esta película, No mires para arriba, y ahí lo que muestran en esa película, aparte de otras cosas también, por supuesto, es cómo los ámbitos formales de la vida tienen que ser entretenidos para que tengan un valor de verdad, para que tengan esa verosimilitud. Es decir, la política debe ser entretenida, la ciencia debe ser entretenida y debe comunicarse de una manera entretenida y divertida para que tenga un efecto de verdad, ¿no es cierto? Entonces, esa es otra idea de entretenimiento más contemporánea.
Muy interesante estas apreciaciones, profe Jorge, y en el marco pues de estas precisiones conceptuales, a mí me llama mucho la atención y quería preguntarles cuáles son, por ejemplo, las implicaciones del tiempo como concepto en los estudios sociales sobre el ocio, la diversión y el trabajo.
Gracias, profesor Javi. Lo hablaría desde un poco como para poner ejemplos desde la teoría social en general. El tiempo es una, se diría que una variable, por llamarla así, o una categoría, que está en casi todas las propuestas teóricas de la sociología y de la antropología, unas de manera crítica, otras de manera no tan crítica, pero al mismo tiempo es una de esas categorías que no se explicitan o no se trabajan de manera así explícita y de manera diferenciada en esas propuestas teóricas. Entonces, tendría cuatro ejemplos para mostrar de pronto y tratar de ilustrar qué implicaciones podría tener eso. Durkheim, digamos desde una postura clásica, en el trabajo sobre las formas elementales de la vida religiosa, empezó a hacer una crítica a la filosofía kantiana y a sus conceptos de tiempo y espacio, que están relacionados. Para Kant, el tiempo y el espacio eran nociones internas del entendimiento humano y de la razón. Durkheim, en las formas elementales de la vida religiosa, demuestra y argumenta cómo el tiempo y el espacio no son categorías internas, sino que son construcciones sociales. Entonces, la implicación es hasta hoy, cuando hablamos de la geografía, de la construcción social del espacio, desde otras posturas de la construcción social del tiempo, de las temporalidades, pues ahí tenemos la impronta, por ejemplo, de los trabajos de Durkheim. Segundo, el trabajo de Norbert Elias, que hace un libro que se llama Sobre el Tiempo, un libro en donde se dedica a elaborar ese concepto. Elias retoma la postura durkheimiana del tiempo como construcción social, pero la lleva a un punto mucho más desarrollado en la medida en que él plantea que en cuanto las sociedades se vuelven más interdependientes, en cuanto hay más relaciones abigarradas, más densas, las síntesis temporales que él llama, el reloj es una síntesis temporal compleja, es una forma de medir el tiempo como sucesión de los eventos, se van volviendo cada vez más abstractas, más distanciadas de las prácticas sociales. Entonces, históricamente uno mira que antiguamente, muy antiguamente, el tiempo se medía con la sucesión del día, ¿no? Con las estaciones, esa es una síntesis más abstracta que la sucesión del día. Posteriormente, con el sonido de las campanas, se orientaban las personas. El tiempo, la forma de medirlo, es una forma de orientar la vida con la campana. Pero posteriormente se empieza a usar el reloj, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una descontextualización respecto a las prácticas cotidianas en la medición del tiempo en cuanto a las sociedades se vuelven, diría Durkheim, más complejas. Otro aspecto, este es desde la antropología, un autor que se llama Johannes Fabian, trabaja estudios de la subalternidad y ha tenido influencias de la poscolonialidad. Desde la antropología, él dice, él trata de plantear cómo la antropología y por añadidura las ciencias sociales tienen la construcción de sus objetos de estudio, tienen un uso político del tiempo. Y esto él lo argumenta mostrando cómo las posturas evolucionistas de la modernidad y de la modernización, la teoría de la modernización, etcétera, tienen implícito ese uso político del tiempo en la medida en que hay sociedades, las sociedades modernas, que tienen una perspectiva presente del tiempo con la cual comparan otra clase de sociedades y las ubican en el pasado, ¿no? Entonces ahí hay un uso jerárquico y político del tiempo. Y finalmente, Hartmut Rosa, que habla de la aceleración del tiempo en la contemporaneidad.
Muchas gracias, profesor Jorge. Luego de toda esta ampliación conceptual alrededor del tiempo, los invito a una pausa institucional y ya regresamos.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la cadena de formación en electrónica, telecomunicaciones y redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Continuamos entramando sentidos. Hoy con Jorge Ruiz y su libro Las desesperantes horas del ocio. Jorge, uno de sus temas de investigación tiene que ver con la sociología e historia cultural. Y claramente, pues aquí hay una perspectiva sociohistórica en este trabajo que nos está presentando. ¿En qué consiste ese paradigma o ese enfoque sociohistórico desde el cual abordó su investigación?
Profesor Carlos, gracias. Aquí hay un trasfondo, digamos, que tensiona esa perspectiva son las fronteras disciplinares. Voy a poner una anécdota. Cuando se hizo la investigación, a los sociólogos les parecía que era un trabajo con poca teoría y a los historiadores les parecía que era un trabajo con mucha teoría. Entonces, ahí hay una tensión en la manera en que se pueden, digamos, integrar esas fronteras y esos enfoques, el sociológico y el histórico. Una manera de nombrarlo es un enfoque sociohistórico, pero también se puede mirar de dos formas. Hay trabajos que los llaman, o que algunas personas los llaman, que son trabajos de sociología con fondo histórico. Y acá prima un poco, o el uso que se hace de la teoría en esta clase de trabajos, la teoría se impone sobre lo empírico de alguna manera, y lo empírico funciona para ilustrar un modelo teórico. Es decir, se hace una investigación histórica para ilustrar un modelo teórico, una teoría, un enfoque específico. Estos son trabajos de sociología con fondo histórico. Diríamos un trabajo deductivo, de alguna manera. El otro enfoque, o la otra manera de hacerlo, es de una forma más inductiva, en la que lo empírico, la investigación histórica, no ilustra la teoría, sino que la función acá de la teoría es organizar, de alguna manera, las analogías o, bueno, las conexiones, por llamarlo así, que se hacen de los eventos históricos y de los acontecimientos históricos. Entonces, es un método más inductivo que va organizando el material de archivo, lo que se va encontrando, se van conectando a partir de similitudes, analogías, conexiones que se encuentran entre actores sociales, entre personajes, entre instituciones, y finalmente la teoría, su papel es terminar de darle forma a esas conexiones. Casi que la teoría ilustra las conexiones que se hacen desde la inducción. El trabajo que estamos presentando está desde esta perspectiva. Es un trabajo que inicia con revisión de fuentes. Por supuesto, no hay ningún trabajo absolutamente o un proceso absolutamente empírico, siempre hay de fondo algún acervo teórico previo que ayuda a orientar las búsquedas empíricas, pero que no las determina, y es un trabajo que tiene esta forma. Entonces, en eso consiste este enfoque sociohistórico.
Profe Jorge, y siguiendo con lo que nos está manifestando, y también como para darle un contexto a los estudiantes que en este momento están en su proceso de desarrollo de su trabajo de investigación, su proyecto de grado y demás, a mí me gustaría preguntarle, ¿usted qué puede destacar de la investigación en términos metodológicos? Que nos cuente un poquito cómo fue el proceso de acopio, de recolección de la información, a qué sitios acudió, dónde, quién se acercó, como todo este proceso que está debajo, detrás de la investigación.
Claro, profesor Harvey, y conectando un poquito con lo anterior, que ahí no comenté un asunto, es digamos también para nuestros estudiantes. Si uno va a trabajar una cuestión histórica, se va a aproximar a un periodo histórico, es importante hacer una revisión directa de fuentes para no caer, como lo dije hace un momento, en anacronismos y en usos indebidos, creo yo, desde el punto de vista metodológico, de categorías sociológicas. Es decir, la investigación empírica directa, histórica en este caso, le permite a uno comparar esas categorías que a veces forman parte del uso común de la sociología, que no se discuten, que se dan por hechas, dirían algunos marxistas, que están reificadas y que no se ven desde una perspectiva crítica y se terminan usando sin mayor reflexión. Entonces ese sería como un elemento. Segundo, volviendo a lo metodológico, ese acercamiento inicial a fuentes se va dando de una manera, hay un acervo teórico previo que ayuda a orientar la búsqueda. Entonces, lo primero que uno se acerca, o por lo menos lo que yo hice, es acercarme a las fuentes de prensa. Esas fuentes, en los periodos que empecé a indagar, le empiezan a dar a uno una idea de lo que pasaba en la vida cotidiana, en la vida social bogotana, para el caso de este trabajo. Le van dando a uno una idea, lo transportan al pasado casi, ¿no? Y uno empieza a imaginarse cómo era la vida. Pero ahí empiezan a surgir nuevas preguntas, ¿no es cierto? Entonces esas son fuentes primarias en las que quienes están escribiendo esos artículos de prensa no tienen una intención directa, digamos, de comunicar a un público específico, sino que están casi que narrando, por supuesto, hay representaciones detrás de quien escribe, pero están narrando los hechos. Empiezan a surgir otra clase de preguntas o para tratar de comparar lo que dicen estos personajes y tratar, digamos, de entablar esas conexiones. Entonces, ahí posteriormente empecé a ubicarme otra clase de fuentes, en el caso específico de este trabajo, algo que se llaman cuadros de costumbres, que es un género literario del siglo XIX que clasifica, hace tipologías de la población, son las élites quienes los escriben, y describen las costumbres de las clases bajas, artesanales, campesinos, etcétera, de ese periodo. Entonces ahí uno ya empieza a observar más claramente cómo observan las élites, cómo piensan y cómo observan a la población. Posteriormente, no recuerdo si fue así la secuencia o no, uno va definiendo, dependiendo de las inquietudes que van emergiendo, ¿no?, que van surgiendo, en esto consiste el método inductivo, se acerca uno ya a los archivos más directos, en este caso el Archivo Nacional General de la Nación. Ahí ya están todos los documentos institucionales desde la colonia, están clasificados, hay una nomenclatura y uno empieza a mirar qué temas le parecen pertinentes para la investigación. Y lo interesante de ir a un archivo es que uno empieza a encontrar de todo. Uno no encuentra lo que está buscando inmediatamente y a lo mejor nunca lo encuentra, pero está encontrando otra clase de documentos que le abren a uno el panorama en una investigación y que incluso pueden conducir a la creatividad en la investigación y conducirlo a uno por caminos diferentes de los que uno había visto anteriormente.
Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Muy interesante las reflexiones y estos elementos que nos comparte, también de orden metodológico, que son fundamentales justamente en los procesos investigativos. Considero que es fundamental, que ojalá se den otros espacios para que nos cuente más sobre el contenido como tal de esta obra. Y si me permiten, yo quisiera leer una pequeña sinopsis justamente para que las personas que sintonizan Tramando Sentidos puedan inspirarse y motivarse también por la lectura de este importantísimo texto que, como lo he dicho, ha sido reconocido entre los mejores del país. Y dice así: al finalizar el siglo XIX, la clase alta de Bogotá se divertía con conciertos de ópera, corridas de toros en la forma moderna, carreras de caballo al estilo inglés y carreras de bicicleta. Si bien los teatros, el hipódromo y el circo de toros fueron los lugares de recreo predilectos de ese grupo social, al igual que los parques y jardines, esto no siempre fue así. Seguiremos para ver cómo fue el desarrollo justamente del ocio con la lectura de este interesantísimo libro.
Muchas gracias, profesor Carlos, y muchas gracias al profesor Jorge Ruiz por compartir con nosotros este espacio y ampliar la información sobre esta publicación tan interesante. Profe Jorge, para cerrar y ya despedirnos, cuéntanos dónde podemos encontrar el libro.
Profesor Jorge, gracias. El libro está en las librerías, en Bogotá por lo menos, en la Lerner, en la Librería Nacional, en el Fondo de Cultura Económica. También lo pueden sus distribuidoras, Siglo del Hombre. También se puede adquirir por internet en formato físico, se los llevan a la casa. Y en ebook también está, un poco más barato.
Perfecto, profe. Muchas gracias a todas y todos por escucharnos y nos escuchamos en un próximo Tramando Sentido.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.